4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La mayoría de asociaciones de jueces y fiscales han mostrado su rechazo y su condena al señalamiento público a magistrados por parte de la portavoz de Junts en el Congreso. Álvaro Cutelén, muy buenos días.
Recordemos, buenos días Pulpo, que Miriam Noguera señaló directamente con nombres y apellidos a varios magistrados en sede parlamentaria, les calificó de indecentes y aseguró que en un país normal esos jueces ya estarían cesados y juzgados de inmediato. Unas palabras que han generado un profundo malestar en la cúpula judicial española. De hecho, estaba previsto que el presidente del Tribunal Supremo se viera las caras con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, este miércoles, pero finalmente esa reunión se ha suspendido y se retomará la semana que viene. Patricia Rossetti.
Además de profundo malestar, indignación absoluta en el Supremo, en el Consejo, en la carrera judicial. Indignación con quien atacó a jueces con nombre y apellidos, con quien lo permitió y con quien no lo censuró. Un ataque a magistrados del Supremo, entre otros, que necesita una respuesta política, dicen a COPE fuentes jurídicas. Una respuesta que tiene que dar el gobierno, manifiestan. El presidente del Supremo, Marín Castán, tras suspender la reunión prevista con Bolaños, en un escueto comunicado manifestó que el ataque personal desde el Parlamento a Lesmes, Marchena, Llarena y Lamela carece de precedentes y no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes. En la misma línea, el presidente del Consejo, para Vicente Aguilarte, esto es inadmisible en un Estado de Derecho y asegura que los magistrados señalados encontrarán en el Consejo la más firme oposición a esos ataques en defensa de su labor jurisdiccional y se tomarán las medidas necesarias para proteger su independencia.
Por lo demás, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ya está en Rabat con el objetivo de cerrar hoy un encuentro entre Pedro Sánchez y el rey de Marruecos, Mohamed VI. Sobre la mesa también el problema de las rutas migratorias a Canarias desde Senegal y Mauritania y hoy sin explicar el polémico cambio de posición de España sobre el Sáhara Occidental. En cuanto al cierre de las aduanas en Ceuta, según ha podido saber COPE de fuentes diplomáticas marroquíes, este asunto no va a llevar a ningún avance. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha llegado ya a Marruecos en una visita oficial tras iniciarse la nueva legislatura de Pedro Sánchez. De este viaje se espera algo que no se va a producir, según fuentes diplomáticas, y es avanzar en las conversaciones para la apertura de las aduanas de Ceuta y de Melilla, un compromiso al que llegaron ambos países hace ya más de un año. Pero este no es el viaje para tal tipo de conversaciones, nos dicen fuentes diplomáticas. Por tanto, se reducirá esta visita a una de alto calado económico, porque el ministro Álvarez, además de reunirse con su homólogo Nasser Bourita, lo hará con empresarios marroquíes para acompañar a este país en su desarrollo económico en diferentes sectores como el agrícola, las infraestructuras, transportes o agua, y España quiere ser, aspira a ser, una cliente de primer orden para el vecino marroquí.
Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha ratificado en un juzgado de Barcelona la querella contra la expresidenta del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, por el presunto espionaje de su móvil con el programa Pegasus. Aragonès ha vuelto a pedir al gobierno de España que desclasifique documentos sobre este asunto que puedan aclarar más.
Que se sepa toda la verdad, que se aclare quién ordenó, qué datos tienen sobre mi persona y, sobre todo, que nunca más ningún ciudadano de Cataluña pues sea espiada simplemente porque tiene una ideología política diferente.
Al respecto de este asunto, el gobierno de España ya ha explicado que por el momento no va a desclasificar esos documentos al considerarlos aún material reservado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y te cuento también que el gobierno quiere prohibir el teléfono móvil en los colegios e institutos españoles durante el horario lectivo, incluyendo el recreo. Además, va a proponer que en secundaria solo se use en las aulas cuando lo permita el profesor. Lo ha anunciado la ministra de Educación, Pilar Alegría.
La verdad que esta preocupación es general y aquí no entendemos de distintas comunidades autónomas. Yo creo que hay una preocupación en la comunidad educativa, pero sobre todo hay una preocupación social. Lo han recibido muy positivamente.
El debate de esta medida se va a producir en enero. Recordemos que regiones como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid o Galicia ya han prohibido el uso del móvil en sus centros educativos. Puedes encontrar más información en nuestra web en cope.es. Ahora toca seguir poniendo las calles con el Pulpo.
La verdad que esta preocupación...
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Álvaro Cutelén, por actualizarnos la información a los ponedores de calles desde la 1:30. Y estamos aquí haciendo radio en directo en cuanto acabó Juanma Castaño en el partidazo. Ya tomamos el testigo nosotros y estamos aquí no dejando de producir a nuestra España. Ahí están los trabajadores, los currantes, la gente que acaba pues cayendo, lógicamente, cuando finaliza el partidazo para comenzar su jornada dentro de unas horas. Pero en definitiva, la gente que escucha este programa suele vivir al revés. Trabajan de madrugada y luego duermen de día. Somos los ponedores de calle, somos el motor del país. Los trabajadores, la gente que tenemos que trabajar duro para pagar la maldita hipoteca. Pero siempre dando las gracias, ¿eh? Y muy, además, muy orgullosos y muy honrados de a lo que nos dediquemos cada uno de nosotros. Somos gente honesta, eso es lo más importante. Y aquí en este programa, fíjate, desde que comenzó en 2015 me gusta recalcar una y otra vez que mientras nos machacan por activa y por pasiva con historias negativas, con bombardeos, con mucha política, mucha mentira, mucha traición, a mí me gusta dejar todo eso de lado. Me gusta fijarme en que a pesar de todo, joder, hay historias bonitas, hay historias que a las que aferrarse, ¿no? Hay que animar a muchas personas que lo están pasando mal. Y yo creo que con estas calles positivas que voy montando dos por cada programa, nos damos cuenta de que joder, la vida mola. Antes un ponedor nos decía que España mola, claro que mola España, y la vida mola, y hay que estrujarla, y hay que aprovecharla, y hay que vivirla hasta el último momento. Y fíjate, yo creo que lo que te voy a contar ahora lo tenemos prácticamente normalizado. Yo creo que nadie me va a decir, Pulpo, no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que somos todos los que lo tenemos normalizado. Y más ahora, en esta época de tantas comidas y de reuniones. Dime si miento. Aperitivo con cerveza, comida o cena con vino, y en otros momentos una copa de cava o incluso un licor y luego un gin tonic. Es que, queramos o no, beber es una costumbre social en nuestro país. Y eso no significa que todos acabemos perjudicados cada vez que tenemos una comida con amigos o con la familia, pero algunas de las bebidas que acabo de citar, seguro que casi todos las tomamos o las hemos tomado en alguna ocasión. Pero luego vienen los problemas. Y vienen los problemas. Y el problema es cuando pasamos de ser bebedores sociales a algo más que eso. Bueno, Emilio Medina, nombre y apellidos, ¿eh? Emilio Medina empezó a beber con 12 años y lo que comenzó siendo un traguito de vino, pues acabó convirtiéndose en una adicción al whisky que casi le cuesta su vida familiar.
Comencé yendo a casa de un zapatero, que en mi época pues el zapatero lo mismo arreglaba zapatos, que tenía alcohol en garrafas grandes. Entonces a mí me mandaba mi madre por vino a casa al zapatero para los domingos echárselo a la comida, un pollo al ajillo. Y yo pues terminé probando este vino y bueno, cada vez que iba pues lo que hacía era darle el buchito, y cuando llegaba a mi casa mi madre veía que este hombre me echaba cada vez menos hasta que ya me cogió. Y ya no era el zapatero que me echaba cada vez menos, era yo que bebía cada vez más, y ya eso lo transporté a hacer uno más del redil que había en la calle.
Claro, es que la adicción de Emilio cambió en el momento en el que Manoli, su mujer, le dio un ultimátum.
Manoli me dijo, o el alcohol, o tu hija y yo. Y evidentemente a mí ya eso me hizo una presión tan atroz que yo dejaba hasta de respirar. De hecho, todavía sigo con ella y no solo tengo una hija, sino que tengo otra más, a consecuencia de dejar el consumo de alcohol.
Bueno, pues ahora, a sus 63 años, Emilio lleva más de 3 décadas sin beber alcohol. Y desde que empezó su rehabilitación, pues ha querido concienciar a los jóvenes de los peligros que puede ocasionar el alcohol. Jóvenes que, según datos oficiales del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, resulta que en España comienzan los jóvenes a beber a los 14 años. Lo que hace Emilio es acudir a los colegios de la provincia de Sevilla y les cuenta su propia experiencia para concienciar sobre los peligros que entraña beber alcohol.
Intento ponerle en énfasis lo que ellos llaman algo normal como el alcohol, e intento decirle las consecuencias que se llevan a cabo. Ya no es por el abuso, ¿sabes? Es simplemente por el uso. Y le hago aclarar un poco lo que es un concepto de droga, que desgraciadamente no tienen el concepto de droga nada más que por las ilegales. Le intento hacer ver también que, según la OMS, el alcohol es la droga más dura y más fuerte que hay.
Claro, es que a los adolescentes les sorprende mucho que Emilio vaya a darles ese tipo de charlas, porque tienen como muy normalizado salir y que sus padres, por ejemplo, pues se tomen una cerveza o una copita de vino. Lo hacen delante de ellos y entonces, claro, los jóvenes lo ven como la cosa más normal del mundo.
Una de las consecuencias que sufren o sufrimos todas las personas adictas es que somos transmitidos por conductas inadecuadas. O sea, yo hago lo que veo hacer en mi casa y mis hijos harán lo que yo hago en mi casa y lo verán normal. Y entonces, como eso está puesto por un mecanismo social, pues bueno, genera mucho dinero.
Están muy bien estas charlas para que nuestros jóvenes pues sepan las consecuencias del alcohol, con casos como el de Emilio, que ha superado su adicción y lleva más de 30 años sin beber alcohol. Y claro, eso le ha llevado a tener, mejor dicho, una vida plena y feliz. Maravilloso.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido, y acompañado, y acogido. Es que estamos haciendo radio en directo y nos acompañamos mutuamente. Gracias por estar escuchando la cadena COPE. Pasar la madrugada con nosotros es algo maravilloso y lo vamos a hacer hasta las 6 de la mañana. Menos 10, le daremos los buenos días a Carlos Herrera para darle también su ración de pulpo. Además, continuamos poniendo las calles a este 14 de diciembre de 2023. Son ya las 4:11, 3:11 en Canarias, y yo a Silvia Ortiz le pregunto que qué nos queda para esta próxima hora. Silvia, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Pues en la próxima hora vamos a darnos una vuelta por el mundo. Llamaremos a la puerta a algunos de nuestros corresponsales y colaboradores para que nos cuenten qué está pasando en sus zonas. Primera parada será en Washington, porque el árbol de Navidad de la Casa Blanca se vino abajo por completo por las terribles rachas de viento de estos días. Juan Fierro nos explicará qué ha ocurrido. Y Ricardo Marquina está en Moscú y allí han sufrido la mayor nevada desde hace 145 años.
¡Ostras!
Sí, sí. No te imaginas a quienes recurren en Siberia para limpiar las carreteras. Cerraremos con nuestra corresponsal en París, Asunción Serena, que tiene que definirnos el plan del gobierno francés de lucha contra el tabaco. Y vamos a visitar también el Parque Empresarial de Campoyano, en Albacete, y este polígono no para por la noche. Te cuento que es el más grande de Castilla-La Mancha y uno de los más grandes de nuestro país. Hablaremos con su presidente, además, Santos Prieto.
Hombre, sí, le conozco a Santos Prieto, sí, señor. Bueno, pues fíjate, tenemos el menú de esta hora de radio hasta las 5 de la mañana, no está nada mal. En cuanto a las temperaturas, Silvia, ¿cómo viene la jornada?
Pues mira, Pulpo, buenos días otra vez, te cuento.
¿Por qué me dices buenos días otra vez?
Porque como te he dicho buenos días antes, pues mira, otra vez buenos días.
Ah, pues buenos días.
Por la cara, sí. Bueno.
De tacón.
Sí, sí. Te cuento que hoy jueves pues viene un frente que recorre el sur. Detrás de él viene una masa de aire polar, mucho más fría que la de los últimos días. Y esto, bueno, va a venir también empujada por fuertes vientos del noroeste que sentiremos en casi todo el país, especialmente las costas del norte. Allí se activan los avisos por oleaje con olas de hasta 6 metros de altura. Avisos que también encontraremos en la desembocadura del Ebro por rachas que pueden superar los 90 kilómetros hora, activándose así además el nivel naranja. Y con todo esto, Pulpo, pues las temperaturas lo único que pueden hacer, como he dicho, pues es bajar. El frío llega al norte con máximas que no pasarán de los 10 grados, 11 grados alcanzarán en Oviedo y Teruel, 12 en Logroño, Huesca, Ciudad Real y Cáceres, y 13 grados se esperan en Urense, Bilbao y Madrid. El ambiente veraniego pues abandona ya las costas del Mediterráneo. De los casi 30 grados de ayer en Málaga, pasarán hoy a unos cálidos 20 grados, también en Valencia, Murcia y en Palma. Y no se puede hablar de frío, pero sí que se hablará de menos calor en el Valle del Guadalquivir, con máximas de 17 grados. Las temperaturas más altas, Pulpo, pues seguirán, como no, en las Islas Canarias, con máximas de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y 24 en Las Palmas de Gran Canaria. Y habrá calima, que irá disminuyendo en el este del archipiélago canario. el único lugar donde pues no van a sentir ese descenso de las temperaturas que ya está aquí con nosotros.
Pues muchas gracias, Silvia. Gracias por contarnos cómo vienen las temperaturas y cómo viene el clima para las próximas horas. Hoy estamos efectivamente a jueves 14 de diciembre. Hay un montón de notas de voz que los ponedores nos van dejando, que nosotros tenemos que ir distribuyéndolas para que puedan sonar cuantos más oyentes mejor. Y bueno, hemos montado este tren de voces, a ver qué os parece.
Buenos días, Pulpo y ponedores. Idea. Y para todo el mundo, para todo el mundo.
Eso es.
Que seamos muy, muy, muy felices. ¿Vale? Y que estamos en este mundo para ser feliz y para dar mucho amor.
Vale.
Y además para aprender. Soy Mercedes de Sevilla y soy ponedora.
Muy bien, Mercedes, muchas gracias. Muy buen mensaje.
Un beso para todos.
Gracias.
El que los quiera.
Hola, Pulpo.
Hola.
Soy Fina, de la Puebla de Cazalla. Es un pueblecito de Sevilla muy bonito. Que darte las gracias o daros las gracias porque, uy, me emociona y todo. Es que soy muy tonta. Pero me encantáis, de verdad, me dais vida, a pesar de que es de noche y la gente tiene que estar durmiendo, pero me gustáis muchísimo y hacéis una labor muy grande. Sigue así. Ah, y mira que Carlos Herrera me gusta muchísimo. Soy una super fan de hace muchos años. Pero creo que estoy descubriendo otro hombre en mi vida. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Seguir así.
Buenos días, ponedores.
Hola.
Desde Singapur, mi mujer Carmela y yo, Miguel Ángel, los queremos felicitar las Pascuas. A ti, Pulpo, al equipo de Poniendo las Calles y a todos los ponedores. También queremos daros las gracias por la radio tan amena y real que hacéis. Un saludo a todos. Y somos ponedores en Singapur.
En Singapur, es maravilloso, es maravilloso. La radio es maravillosa, la vida es maravillosa. Gracias por estos mensajes que hemos recogido en el 662-942-605. Es nuestro WhatsApp, es nuestra forma de entrar en contacto entre tú y yo. Déjanos un mensaje, te lo vamos a escuchar, te lo vamos a hacer que suene un poquito mejor y te lo vamos a, bueno, pues a comunicar aquí en el programa, en la radio en directo. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos tenemos que ir ahora todos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia, un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, esa es una de mis bandas favoritas argentinas. Me parece una caña de banda, es La Mosca. Les conocimos allí precisamente estando en Buenos Aires y te aseguro que son súper divertidos. Esta canción es un pedazo de tiro, es una canción súper optimista. Es que todos al final tenemos un amor. Sube la radio si te sientes mal, ya verás cómo esto cambia.
Casi todo, casi loca. Espera mi regreso como pocas. Cada lunes al amanecer. Y en el cuarto nos amamos, nos odiamos, nos mareamos. Para ella nada es demasiado. Y no me deja dormir. Todos tenemos un amor.
Y ahora nos toca viajar porque a esta hora toca airearse. Hay que coger el avión, vamos a cruzar el océano Atlántico y nos vamos a plantar en Washington. Es verdad que los ponedores somos así. En un minuto cambiamos de continente. Y además lo vamos a hacer porque desde allí nos escucha nuestro corresponsal Juan Fierro. Con él va a ser con el que iniciemos este repaso de noticias internacionales. Muy buenos días, Juan, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, buenas noches desde Washington todavía.
Sí, bueno, como ahora la gente nos escucha en podcast, por la mañana, por la tarde, por la noche, directamente podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, mundo, ¿verdad?
O simplemente saludos y ala, pa'lante.
Pa'lante, perfecto. ¿Cómo estáis de tiempo por allí? Porque allí me imagino que ya tiene que hacer fresquito.
Sí, hemos tenido esta semana la primera nevada, bueno, vamos a decir nevadita, la primera nevadita del año, pero bueno, que ha sorprendido a muchos porque no se esperaba. Dicen las previsiones que este año vamos a tener bastantes nevadas en la costa este de los Estados Unidos. Veremos a ver, la verdad es que hace tiempo que no nieva fuerte en esta parte del país. Veremos si este año volvemos a tener nieves y bueno, lo que dice el refrán, ¿no? Que si hay nieve, pues el año está para bien.
Sí.
A ver si es verdad. Vamos a ver cómo se presenta el año. Hombre, yo he vivido aquí en Washington nevadas muy importantes, nevadas de más de 50 centímetros de acumulación de nieve, que había que cavar trincheras prácticamente, ¿no? Para salir a la calle de la nieve que había. Y además, la ciudad... bueno, tú eres responsable de la parte de aceras y vives en una casa independiente, con lo cual a ti te corresponde limpiar la nieve. O sea,
claro.
Ahí vamos, ¿no? Con la pala sacando la nieve, que además es un ejercicio peligroso, porque alguna crónica de esto hecho a lo largo de los años, mueren alrededor de 3-5 personas al año en Estados Unidos por infarto cuando están paleando nieve. O sea que hay que tomárselo con cierta calma, ¿no?
Uh-huh. Te preguntaba por el tiempo, Juan, porque tanto ha soplado el viento en Washington que me he enterado que ha sido capaz de tirar el árbol que tiene montado la Casa Blanca, el árbol de Navidad, y que ha caído allí mismo. Y esto yo creo que no es un accidente de los que pueda pasar desapercibido, ¿no?
No, desde luego que no, porque además es una de las mayores atracciones turísticas en estos días en Washington, el árbol de Navidad que se pone en la elipse en uno de los jardines de la Casa Blanca, digamos en la parte posterior de la Casa Blanca. La verdad es que yo creo que debería estar mal puesto el árbol, porque sí, hombre, hacía un poquito de viento, pero las rachas, según el Instituto Meteorológico en Washington ese día, no superaron a los 25 kilómetros por hora. Y en fin, yo creo que más bien fue un problema de instalación, pero bueno, tiró el árbol, que tampoco era poca cosa. Es decir, el árbol mide casi 13 metros de altura y pesa casi 6 toneladas, o sea que tampoco era cualquier cosa. Y bueno,
Muy americano, un árbol muy americano, Juan.
Hombre, sí, hombre, lo tiró, pero bueno, lo han vuelto a colocar. Además, como te digo, es una de las principales atracciones, ¿no? En Washington durante las Navidades, ir a ver el árbol de la Casa Blanca, que además está rodeado por 58 árboles más pequeños, un árbol por cada estado, por más el Distrito de Columbia, más Puerto Rico, más los estados asociados, los otros territorios que no son del continente americano, con lo cual salen 58 arbolitos rodeando el gran árbol de Navidad de la Casa Blanca, y es, como te digo, uno de los paseos obligados en Washington en Navidad. Uh-huh. Como en Nueva York es ir a ver el árbol del Rockefeller Center, que mejor ese no se cae, porque es el doble que el de Washington, porque ese tiene 25 metros.
¡Qué barbaridad!
Pesa 12 toneladas, ese mejor que no se caiga. Además está entre edificios.
Sí,
la verdad es que, en fin, como te digo, es un sitio al que ir, a los jardines de la Casa Blanca. Además está abierto al público, se puede ir, hay bastante cola, se puede ir, pero bueno, merece la pena.
Hombre, desde luego que es todo un símbolo, ¿no?, de la Navidad en esa ciudad, y que además es el árbol del presidente de los Estados Unidos, que no es moco de pavo, ¿qué quieres que te diga? Pero sí que me gustaría saber, Juan, ¿cómo participan Biden y también su esposa en el ambiente festivo y tradicional? Porque seguro que ahí se mojan y bastante, ¿no?
Hombre, bueno, y sobre todo empiezan a primeros de diciembre ya a dar recepciones. O sea, tienen que dar tantas recepciones, tienen que invitar a tanta gente a la Casa Blanca, que llevan ya prácticamente todo el mes dando recepciones, un par de recepciones, además recepción de 3 a 5, de 5 y media a 7 y media. Es decir, tienen que dar tanta recepción, tanta fiesta, que desde luego empiezan muy pronto para poder, bueno, cumplir con todos los compromisos, ¿no? Con todos los compromisos del presidente de los Estados Unidos. Un acto significativo fue la iluminación, que es un acto que hacen todos los presidentes, ¿no?, que iluminan el árbol, que es como el pistoletazo de salida de las Navidades en Washington, pero no, se lo toman muy en serio. La Casa Blanca está muy decorada, siempre han presumido todos los presidentes, no solo este, de la decoración navideña de la Casa Blanca, y la verdad es que merece la pena. Lo que pasa que entrar para ver la decoración navideña es más difícil, ¿no? Es decir, si eres estadounidense aún tienes más posibilidades, porque puedes gestionar la entrada para entrar en la Casa Blanca a través de tu senador o de tu congresista. Siendo turista, viniendo del extranjero, es muchísimo más difícil, por no decir imposible.
Ya te digo, estamos en COPE, estamos poniendo las calles ahora mismo en Washington con Juan Fierro. Pero fíjate, Juan, ya sabes que aquí en España se puede decir que es el sorteo de la Navidad, el del día 22, es el que, bueno, directamente da el pistoletazo de la salida de las fiestas de Navidad en nuestro país. Pero que me doy cuenta que aunque me tocara un buen pellizco en ese día, yo no sé si podría llegar a comprar algo que se va a subastar en Estados Unidos, concretamente ahí en Washington. Nada más y nada menos que una obra de Velázquez que está valorada en un pico. Cuéntanos, por favor.
Es un, desde luego, o sea, aunque juntáramos todo el premio de la lotería, a lo mejor no nos daba.
Claro.
O sea, que nos tocaran todos los premios, yo creo que no nos da para comprar este Velázquez. Es un gran retrato de la reina Isabel de Borbón, esposa del rey Felipe IV de España, que está firmado, como decías, por Velázquez, y que va a salir a subasta el próximo 1 de febrero, aquí en Nueva York, y el precio inicial de salida son 35 millones de dólares, que son casi 32 millones de euros, ¿no? El cuadro finalizado a principios de la década de 1630 es la obra más importante de Velázquez, que sale al mercado en medio siglo después de su retrato de Juan de Pareja, y ha estado, fíjate, desde 1978 en una colección privada. Dice el catálogo de la subasta, ¿no?, que el pintor retrató a la monarca española de cuerpo entero, con una edad en torno a la veintena y con un elegante vestido negro, imagen vinculada al retrato del rey Felipe IV, vestido también de negro, que forma parte, eso sí, de la colección. Este se puede ver en Madrid, en el Museo del Prado.
Bueno, para los americanos es verdad que la historia tiene como otra dimensión, ¿no? Porque ellos son prácticamente los que hablan de décadas pasadas, casi como nosotros lo hacemos de siglos. Me parece increíble. Y yo creo que por eso este cuadro, que se pintó en 1630, es una verdadera joya. Es una obra que ha pasado ya por varios países. España, una de ellos, Francia también, e incluso Londres. Ahí, Juan, sabemos, conocemos, conoces cuál es la historia de sus distintos dueños.
Sí, algo se conoce, y además tienes razón en lo que dices. Aquí algo tiene más de 40 años y ya lo declaran monumento histórico.
Claro.
Y no se puede tocar.
Claro.
Es decir, aquí con 40, 50 años, un ejemplo, en el Centro Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, la tribuna de prensa es una tribuna que es como una grada de un equipo, de un campo de fútbol, hecha en madera, pero vamos, son 20 tablones puestos uno encima de otro, de los años 50, bueno, pues eso está declarado monumento nacional y no se puede tocar, y ahí te tienes que sentar cuando vas a Cabo Cañaveral o cuando antes salían los cohetes de la NASA, ¿no? Ese era el centro de prensa, el sitio de prensa, y es, como te digo, una estructura de madera de apenas 50 años, a lo mejor ahora un poquito más, ¿no?, desde la última vez que fui, y la verdad es que, bueno, está declarado monumento histórico y no se puede tocar, no se puede cambiar por otro más, más moderno. Y la historia del cuadro, la verdad es que este retrato estuvo colgado muchísimos años en el Palacio del Buen Retiro en Madrid, primero en Madrid, junto a ese otro retrato que decíamos, el de Felipe IV, vestido de negro, pero tras la invasión de Napoleón del territorio español en 1808 fue trasladado a Francia, expuesto en la Galería Española del rey Luis Felipe I en el Museo del Louvre, y en 1838 el cuadro fue vendido a Henry Hood, que era un banquero y un coleccionista de libros, y permaneció en manos de su familia hasta que lo vendió en 1950. Sí. Aquella fue la última vez que estuvo en una subasta pública antes de pasar en 1978 a una colección familiar privada de la que no conocemos ni quién es ni dónde está. Bueno, nos imaginamos que está en Inglaterra ahora mismo el cuadro, porque el cuadro se va a exponer hasta finales del mes de enero en Londres, y luego va a ser trasladado a Nueva York para el acto de la subasta. Así pues España, Francia, Londres y, bueno, capítulo final en Nueva York, en la subasta, y veremos dónde va al final después de la subasta, si alguien paga esos 35 millones de dólares, que estoy seguro que alguien los va a pagar, y dónde se va a terminar ese cuadro después de la subasta el día 1 de febrero en Nueva York.
Qué gozada escucharte, Juan Fierro. Un abrazo bien fuerte. Nosotros seguimos poniendo calles por diferentes ciudades del planeta. Larga vida América, hermano.
Lo mismo digo, un abrazo fuerte.
Pues de América, ya sabes, tenemos que situarnos ahora mismo en Rusia. Allí creo, por ejemplo, que también, bueno, está haciendo muchísimo frío. Se lo voy a preguntar directamente a Ricardo Marquina, es colaborador de la cadena COPE en Moscú. Buenos días, Ricardo. ¿Qué temperaturas mínimas estáis teniendo por allí? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Bueno, yo estupendamente para mi edad. A ver, la temperatura. Ahora mismo en Moscú tenemos menos 12 grados, que para alguien profano puede parecer mucho, o sea, puede parecer muy, muy frío. Aquí esto lo llamamos fresco. Aquí esto todavía no es frío. Frío es a partir de 20 bajo cero. Pero es verdad que si sales a la calle en camiseta, pues te vas a constipar. Pero por lo demás, bien. Abrigado, guantes, abrigo y gorro, bufanda y a correr.
Vale, pero Ricardo, no tiene que haber mucha diferencia entre menos 12 y menos 20. ¿Qué quieres que te diga?
Sí la hay, sí la hay. ¿Sí? Hay una línea intocable que a partir de los menos 20, ¿sabes? ya los dientes ya chirrían más. Yo con menos 10 salgo muy feliz a la calle. Te soy totalmente honesto, ¿eh?
Bueno, Ricardo, ya te lo dije una vez. Yo cuando te veo en muchas crónicas en Antena 3, siempre te veo con cara de frío. Digo, este chico está cogiendo mucho frío.
Hombre, claro, y se pone roja verdad, rápidamente. Soy aragonés y los aragoneses somos gente fina. Y claro, pues a la intemperie, pues nos ponemos rojos. ¿Qué se le va a hacer? Somos gente para estar de interior.
Es verdad.
Pero bueno, sí.
di que sí. Bueno, leí esta semana que por ejemplo, en Moscú ha sufrido la mayor nevada en 145 años. Estamos hablando de 145 años. Concretamente en Siberia han llegado a los 50 grados bajo cero. Claro, yo quiero que nos cuente, Ricardo, a los ponedores, a la gente que más madruga en España, ¿a quiénes reservan la limpieza de las carreteras de Siberia? Porque claro, ese trabajo tiene que ser muy duro.
Pues bueno, a ver, las brigadas de limpieza es algo espectacular en Rusia, funciona muy bien, evidentemente es un país que está muy preparado para esto. Aquí, como dices, en Moscú han caído las nevadas más grandes en muchísimos años, 150 no sé, yo tanto no llevo aquí, pero es espectacular porque aunque sí que se han cancelado hasta 60 vuelos, al día siguiente de esta nevada que fue tremenda, todo funcionaba, los niños al colegio, la gente a trabajar, los aviones despegaban y aterrizaban, o sea que espectacular. En Siberia, evidentemente es otro tipo de circunstancia, porque las infraestructuras son otras, las distancias son muy grandes, las carreteras separan ciudades que están separadas unas de otras en torno a los 500 y 1000 kilómetros, entonces es otro tipo de circunstancia. Pero tenemos brigadas municipales en la ciudad, intermunicipales entre los municipios, que trabajan 24 horas. Generalmente, ¿quiénes son estas personas que trabajan en la carretera? Operarios inmigrantes, básicamente. Son gente que se viste básicamente de astronauta y se pega la noche en la carretera limpiando con maquinaria pesada, ¿eh? Para esto hay dinero, porque si no el país no podría funcionar, y hay camiones y palas trabajando constantemente quitando la nieve, pero es un trabajo que desde luego yo no quisiera para mí.
¿Y quiénes son estos agentes extranjeros? ¿Hay datos, Ricardo?
¿A qué te refieres con agentes extranjeros? ¿Con los que, a los periodistas que...?
Sí, efectivamente.
Que, sí, a ver, esto es una historia realmente particular. Los agentes extranjeros es una categoría que utiliza Rusia para etiquetar a aquellas personas con nacionalidad rusa que trabajan para medios extranjeros. Uh-huh. O sea, pues pon un traductor que de repente trabaje para la BBC, pues esta persona puede caer en esta lista. Así que en esta lista es un infierno administrativo, porque te hacen pasar una auditoría cada 3 meses. Es una manera de desincentivar que los rusos trabajen para la prensa extranjera. Y el Partido Comunista de la Federación Rusa, que es muy fiel a sus principios, propuso la semana pasada que a las personas que sean denominadas agentes extranjeros se les ponga a limpiar la nieve de las calles. Es una idea de bombero que tiene su público, el público nacionalista ruso, pero que desde la Duma le dijeron que eso era una salvajada que nos llevaba a los tiempos del Gulag. Pero oye, ahí quedó la propuesta.
No, desde luego que sí. Es que además estamos viendo como una especie de ola, incluso a nivel internacional, de lucha contra el mal uso de los teléfonos móviles. Y también ha llegado a Rusia, porque me he enterado yo aquí, que estoy en Madrid en este momento, es que ya no se pueden utilizar el móvil en clase. Allí también estáis en esa guerra. ¿Qué es lo que se ha prohibido exactamente por parte del gobierno?
Pues a partir del próximo curso, a partir de septiembre de 2024, los niños y adolescentes no podrán entrar a la escuela primaria y secundaria, no podrán entrar en clase con teléfonos o con tablets que admitan tarjetas de teléfono, tarjetas SIM. Sí podrán entrar aquellos alumnos que por razones médicas o parentales necesiten estar comunicados ese día. Por lo demás, se prohíbe el acceso a Internet. Es una medida que se llevaba planteando desde hace tiempo ya aquí en Rusia. Muchos padres la exigían, muchos colegios privados ya la aplicaban y los padres pedían que se aplicase en la escuela pública. Veremos cómo se lo toman los alumnos, porque, vamos, yo cuando era chaval, pues lo máximo que podíamos hacer con el teléfono era jugar a la serpiente. Ahora claro, es otro mundo, ¿no? No creo que les haga mucha ilusión a los críos.
No, desde luego que no. Bueno, es un punto más de refuerzo de la autoridad estatal, pienso yo, ¿no? Porque vamos Eso es lo que parece que predomina desde la guerra de Ucrania. Y como que el gobierno está diciendo que aquí el que manda soy yo, e incluso hasta para los teléfonos móviles también decido yo.
Sí, a ver, en el tema del colegio podríamos decir que es algo que se puede entender. Yo personalmente no pienso que sea una mala idea, al revés, pienso uh-huh. que los críos deben estar concentrados en el cole. Bien. Pero, por ejemplo, otra medida que con teléfonos que sí que tiene más orientada a lo que tú dices es que ahora cuando compras un terminal, un teléfono nuevo, sea cual sea el fabricante, viene con tiene que venir por ley con aplicaciones rusas instaladas. Oh. Aplicaciones que son bastante, bastante sospechosas de ser muy amigas de los servicios secretos de aquí de Rusia. Claro. Eso ya es otra cosa, es otro cantar más serio.
Ya. Y seguro que en tu teléfono móvil nos podemos encontrar alguna de ellas.
Yo utilizo aplicaciones rusas, la verdad, porque hay que decir que esta gente, aquí en este país, la tecnología, o sea, la tecnología móvil funciona a las mil maravillas. La navegación y el servicio bancario en España estamos muy por detrás de lo desarrollado que está aquí. O sea, es algo que siempre me sorprende mucho, cómo estos servicios de navegación y de banca digital en España, cuando voy, me parece que viajo en el tiempo 10 años atrás. Aquí en Rusia estamos muy, muy por delante en este aspecto. Otra cosa es que esa información que tenemos y que gastamos en nuestro día a día, pues no termine en malas manos. Ya. Ojo, que también termina en malas manos allí, ¿eh? O sea...
Ya, te entiendo perfectamente. Bueno, pues Ricardo, gracias sobre todo por esa información, por poner las calles tan prontito aquí con nosotros. No tenemos el frío que tienes tú en este momento, pero que te agradecemos un montón que aparezcas por aquí a la cadena COPE, a este primer despertador, ya a unos minutos de darle la del Pulpo a Herrera. Cuídate mucho, Ricardo, y abrígate, por favor.
Gracias, le pongo un gorro. Adiós.
Hasta luego, hermano. Bueno, es que estábamos hablando con Ricardo Marquina en la cadena COPE de la prohibición del uso del móvil en las aulas. Bueno, pues vamos a seguir con el mismo tema, pero lo vamos a hacer en esta ocasión con lo que está sucediendo en Francia. Saludo ya a nuestra corresponsal en París, Asunción Serena. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Fresquito allí por allí tenéis en este momento?
Pues mira, no, para estar en pleno invierno, pues como son unos 8 grados, uh-huh. 7 grados, así que está lluvioso, uh-huh. eso hace feo, pero bueno mucho frío no.
Mucho frío no, perfecto. Fíjate, está hablando con nuestro compañero Ricardo Marquina, porque se ha confirmado pues lo terrible que puede ser el uso del teléfono móvil en los adolescentes. Claro, ¿qué es lo que ha dicho el informe PISA, que es el informe del programa para la evaluación integral de los alumnos? Porque también ahí en París, en Francia, estáis un poco al tanto de lo que está sucediendo.
Sí, sí, porque es un informe que ha publicado la OCDE, y lo que dice este informe es que el uso del teléfono móvil por parte de los adolescentes, pues que reduce el aprendizaje, y en el caso concreto de las matemáticas, en términos de conocimiento, ¿no?, supone perder el equivalente a 3/4 partes de un curso. Así que imagínate.
Fíjate.
Perder 3/4 partes de un curso por estar con el teléfono ahí todo el rato, que bueno, luego... Lo cierto es que no solo los alumnos, también los adultos, ¿no? ¿Quién no está todo el día metido con la cabeza dentro, ¿no? Pero ellos están en un proceso de formación. Entonces, claro, el utilizar los teléfonos de forma excesiva, pues les lleva a eso, a perder 3/4 partes de un curso, que es, bueno, es increíble.
Es increíble, la verdad que sí. Es que fíjate, Asunción, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que es quien publica cada año este estudio, ya de momento agrupa a 38 países, pero claro, es que de ellos se extrae una información de Japón, como que resalta el país en el que, bueno, pues tienen las mejores calificaciones en matemáticas. Son los que menos se distraen. Me imagino, no sé si hay algún tipo de tope de tiempo recomendable para los chicos, porque es que esto me llama mucho la atención.
Pues mira, dicen que solo el 18% se ha distraído. Son los que tienen las mejores calificaciones en matemáticas, y los surcoreanos, que son los que ocupan la segunda posición en la organización en este estudio que ha realizado la OCDE, pues ellos representan también el segundo menor porcentaje de distracción de un 32%.
Sí.
Pero bueno, lo que pasa es que pese a estos resultados tan, tan desastrosos, ¿no? Pues en realidad los expertos de PISA no se pronuncian a favor de una prohibición firme de los móviles, porque de hecho es algo que sería imposible, ¿no? Porque está tan extendido en el uso en la sociedad. Fijaros esos grupos de padres en Barcelona que intentan hacer una revolución para prohibirlo, por lo menos a pasta de los 12 años, ¿no? Pero eso, hay que hacer una revolución para cambiar una cosa que es una dirección que ha tomado la sociedad actual que no es imparable, ¿no? Hay que adaptarse a eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que dice PISA es que ellos no se pronuncian en favor de una prohibición firme de los móviles, por eso, porque tiene una gran presencia social y podría ser contraproductivo. Y luego, además, porque las tecnologías digitales, además, tienen también una gran importancia, ¿no?, como instrumentos educativos. Ellos han constatado que el tiempo que los alumnos usan el móvil u otros dispositivos para actividades de ocio, ¿no?, pues para estar, por ejemplo, conectado con las redes sociales o con jugar en la línea, eso tiene un impacto negativo en los conocimientos adquiridos, pero si es de más de una hora al día. Uh-huh. O sea que también puede utilizarse menos tiempo y eso no afectaría al desarrollo escolar. De que los resultados en el test de matemáticas empeoran progresivamente y de forma evidente a partir de una hora.
Uh-huh. Tremendo, hombre, es que esta información tiene también el lado positivo de los smartphones, porque yo creo que puede ser un buen instrumento educativo, ¿no, Asun? La cuestión yo creo que no es prohibir, sino dicen, la historia se trata un poco de regular, simplemente.
Eso es, que las cosas cambian cuando esos dispositivos se utilizan para aprender, ¿no? Que, por ejemplo, dicen que las mejores notas en matemáticas las obtienen aquellos alumnos que utilizan los teléfonos entre 1 y 5 horas al día. O sea, lo que pasa es que, claro, como ya es tan excesivo el uso de estos instrumentos, sí, ¿no?, de los teléfonos,
de los smartphones, sí,
pues, pero sí dicen que se utiliza con moderación y además utilizándolos también para aprender, ¿no? Porque se puede ir aprendiendo justamente con estos a través de... Uh-huh. Mira, perdona.
Sí, estamos en directo en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, Asunción, algo está pasando, estamos pendientes de lo que nos vayas a contar, no hay ningún tipo de problema, es la radio en directo. Pero por aquí, mira, quiero saludar perfectamente a los ponedores que se acaban de incorporar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Les doy las gracias. Esto que hacéis, cuando le dais a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles, nos ayuda una barbaridad. Y lo acaba de hacer Francisco García Cardeña, también Berta Roces, Clau Pre y también Miguel González. Son ponedores que nos acaban de seguir y les damos las gracias y la bienvenida. Oye, uno a uno les vamos aquí dando la bienvenida y esto nos ayuda un montón. Estamos en la radio en directo cuando estamos con...
Hola, un correspondiente.
¿Qué tal? Aquí estamos. Algún tema técnico, me imagino, ¿no?
Técnico total.
Bueno, no
que,
pasa nada.
Pues eso, lo que te comentaba, simplemente, ¿no? Que lo que aconsejan los de PISA es utilizar, por supuesto, los medios, los teléfonos, pero con moderación.
Uh-huh.
Perfecto. La consecuencia.
Perfecto. Y hablando de prohibir, y ya para finalizar, Asun, pasamos al tema del tabaco. También en España estos días resulta que aquí quieren empezar a prohibir incluso el fumar en las terrazas, donde la gente sale precisamente a eso, a fumar. Allí en Francia, vuestro gobierno tiene un plan estricto contra los cigarrillos. Cuéntanos a los ponedores, ¿de qué va todo esto?
Pues mira, lo que van a hacer, ya para empezar, el paquete de cigarrillos, que vale hoy unos 11 euros, va a costar 12 euros en 2025 y 13 euros en 2026. Uh-huh. Piensan que así van a convencer a los 12 millones de franceses que siguen fumando para que dejen de hacerlo. Pero bueno, lo cierto es que normalmente cuando ha ido subiendo el precio del tabaco con este objetivo, la realidad es que la gente sigue fumando, ¿no? Pero dice el ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau, que los expertos de la OMS consideran que es la medida más eficaz contra el tabaquismo, independientemente de la clase social a la que se pertenezca. Así que, bueno, si ellos lo dicen, pero lo cierto es que ahí tienes 12 millones de personas que siguen fumando a estas horas, ¿no? A pesar de la cantidad de muertes que causa el tabaco en Francia, que solo en Francia en un año 75.000 personas son las que mueren las que mueren a causa del trabajo. Y luego, otra medida que también han anunciado es, con este nuevo plan antitabaco, es el aumento de los espacios sin tabaco. O sea que ya tenemos los bares, por ejemplo, los cines, como todo el mundo, y las terrazas, ¿no? Pero es que a partir de ahora va a estar prohibido fumar hasta en las playas, en los parques y cerca de lugares públicos. Así que no sé cómo vamos a saber cuando estamos cerca de un lugar público para tener que ir midiendo. Bueno, yo como no fumo, tengo esas
fotos,
soy exfumadora.
Ah, yo no, yo ni siquiera he fumado. Yo nunca he fumado.
Yo sí. Sí he fumado y estoy contentísima de haber dejado en su día de fumar. Por el dinero, por los olores, y ahora por todas estas que estaría, vamos, furiosa contra el gobierno porque me prohíbe el fumar cuando quisiera, ¿no? Así que.
¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo conseguiste dejar de fumar, Asun?
Pues mira, primero estuve como 2 años que sí, que no, que en realidad era que no, hasta que un día dije...
¿Hasta aquí?
Ya, se acabó. Y no sé, tuve la suerte de que no hubo un segundo cigarrillo, pero porque me había pasado como otras veces, ¿no? Que siempre había dicho sí, pero luego al final pues acabas comprando...
Y cayendo, y el cigarrito invita, por uno no pasa nada.
Sí. No. Pero sí, tuve esa suerte.
Pues Madero, lo celebro, Asun. Pues nada, seguimos en contacto, ya nos irás contando más cosas próximamente de lo que sucede allí en Francia, concretamente en París, que es de donde nos has puesto a las calles hoy, y te deseo que tengas una jornada genial. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Asunción.
Gracias a ti, Pulpo.
Hasta luego. Nosotros, date cuenta, ponedor, hemos conectado con Washington, hemos conectado con Moscú, hemos conectado con París. Somos unos auténticos privilegiados. Estamos poniendo las calles al mundo. It's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, distance in your eyes. 4:45 de la mañana, 3:45 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos hablando de las fotos digitales, las fotos que tienes en el teléfono móvil. Es verdad que cada día hacemos más fotos, las almacenamos, mucha gente directamente... Bueno, ni las imprimen, ni las meten en álbumes para colgarlas en las estanterías del salón. La verdad que la gente, fíjate, Silvia, los mensajes que nos está dejando en facebook.com/poniendolascalles.
Sí, sí, Pulpo, por ejemplo. Bueno, hay mensajes más largos, mensajes más cortos, y luego está el de Manuel Alguacil, que dice: nada, no imprimo, no sé por qué. Uh-huh. Y no sé, me ha gustado ese mensaje. Uh-huh. Y luego también Julián Arcas, que dice: ahora es más fácil hacer carpetas cada vez que sales en papel solo para enmarcar.
Uh-huh. Perfecto, mensajes que nos habéis dejado en facebook.com/poniendolascalles. Hay ponedores que prefieren dejarnos notas de voz en el 662-942-605.
Muy buenas noches, Pulpo y compañía. Soy,
hola,
Jaime, repartidor de comidita de perros, como ya entré el otro día en línea. Pues nada, para dar las buenas noches, como siempre, agradeceros estar aquí de madrugada con nosotros. Y nada, el tema de fotos digitales, a mí me llaman la memoria colectiva. ¿Por qué? Porque tengo Google Fotos y utilizo ese programa para, que además lo pago, utilizo la versión de pago para tener más almacenamiento, y tengo los recuerdos de todos. Estoy siempre con el mira, ¿te acuerdas de esto? Mira, ¿te acuerdas de no sé qué? O alguien dice, cuando fuimos a tal, digo, ¿esto? Y enseño las fotos, ¿sabes? Que las tengo guardadas. Sí, prefería la fotografía de toda la vida con álbumes, pero es cierto que la comodidad, si las tienes bien organizadas en digital, es impresionante, porque con una conexión a internet, pues sí, puedes tener un recuerdo de lo que haga falta al momento. Pues nada, chicos, a seguir poniendo las calles, que vaya genial.
Muchísimas gracias, pues la verdad que sí, es que tienes toda la razón. Mira, yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí, desde luego, cuando me duele algo, parece que no pasan las horas en el reloj. Dolor de cabeza, dolor muscular o articular, pues bien, tenemos el remedio contra todos ellos. Es Ibudol, el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y que se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Es que es tomar Ibudol y, oye, ¿qué? ¿Cómo te alivia? Es que así, de esa manera, puedes contar con lo que estás haciendo. Ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol, un medicamento que no necesita receta y está recomendado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Ah, y no te olvides de leer las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión?
a las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, amigo, buenos días. ¿Cómo es su caso?
Buenos días. A mí todo el mundo me llevan de gancho. Entonces, yo voy contigo a comprar un piso. Duda que no te gusta mucho y yo te digo, oye, mira, el que hemos visto anteriormente me gusta más.
Claro.
Y además, tú fíjate que es más barato. ¿Qué?
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el gran programa de la madrugada que se realiza en directo y que une, pues fíjate, el deporte de Juanma Castaño con la información, entretenimiento y sobre todo el buen rollo de la radio que ofrece Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, yo creo que uno de los grandes placeres que más nos reconforta a todos y cada uno de los ponedores de calles es confirmar que la vida nocturna está repleta de empresas que no paran, que necesitan incluso las horas de la noche y también de la madrugada para continuar con su actividad. Claro, de esta manera comprobamos el valor de todo lo que se hace en esta franja de tiempo. Y es que España, te aseguro que no para por la noche. Nosotros lo sabemos perfectamente. Y donde también lo saben es en Albacete. Albacete, al noroeste de la capital, se sitúa el Parque Empresarial Campoyano. Es el más grande de Castilla-La Mancha, también es uno de los más grandes de España. Y nos vamos a acercar hasta allí ahora mismo para charlar con Santos Prieto, que es el presidente de ADECA, la Asociación de Empresarios de Campoyano. Buenas noches o buenos días, ¿cómo estamos, Santos?
Buenos días, bien, Pulpo, bien, gracias a Dios.
Es que en estos horarios estamos súper confundidos con el buenos días o buenas noches.
Sí, claro, porque ahora mismo es de noche, o sea que es normal que nos confundamos.
Es verdad. Pues vamos a entrar en materia, porque, Santos, no nos hacemos una idea de la importancia que tiene, pues, esta especie de campos base de la industria que son los parques empresariales. Te quiero preguntar, ¿qué es lo que sería Albacete sin él? Por ejemplo, ¿qué le aporta desde el punto de vista de la economía?
Pues te puedo decir, concretamente a la ciudad, el Campoyano facilita un 40% del PIB, a la provincia un 18% y a la región cerca de un 5%.
Joder. Total nada, ¿no?
Pues bastante, bastante, es un peso importante. Uh-huh. Visto desde el aire prácticamente es pues una tercera parte de lo que es el casco urbano.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de empresas se encuentran allí ahora mismo?
De todo, tenemos todos los sectores, fabricantes de madera, sobre todo empresas de alimentación, concesionarios de vehículos. Es que claro, es empresarial, quiere decir, aparte de industrial, tiene también comercialización y por lo tanto, y sobre todo logística, por uh-huh. eso la importancia de la noche en Campoyano, uh-huh. porque no es un trasegar continuo de camiones, descargando,
bueno.
yendo a sus sedes y bueno, hay gente moviéndose.
Qué bueno. ¿Y cuántas, por ejemplo, no paran por la noche? ¿A esta hora cuántos pueden estar currando en este momento? ¿Qué tipo de ponedores son los que tenemos en este momento en Campoyano?
Pues teniendo en cuenta que tenemos unos 14.000 trabajadores, podemos calcular no más de un 10%, ¿eh? Porque claro, lo normal es producir de día, uh-huh. pero claro, ese 10% es indispensable para que funcione no solo la ciudad, sino 200 kilómetros a la redonda.
Uh-huh. Santos, ¿tú eres de los que se emociona cuando ve toda la gente que pone en marcha cada día un polígono?
Sí, sí, cuesta mucho trabajo, pero no solamente es la que la pone cada día funcionando, sino también las propias asociaciones que nos dedicamos a llamar a los ayuntamientos a que nos mantengan moderno, dinámico el polígono para que todo funcione bien. Uh-huh. El único problema de la noche en los polígonos es que la oscuridad facilita pues las malas acciones de los posibles cacos, ¿no? Yeah. Porque la seguridad en los polígonos es complicada de llevar.
Uh-huh. Claro, te iba a preguntar por eso, precisamente, Santos. Para que todo esto funcione adecuadamente, pues es verdad que se necesita un cierto orden, una infraestructura seria. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la seguridad y todo tipo de servicios que necesitan los equipos que estáis trabajando en este momento allí. Me gustaría saber cuál es el despliegue que tiene toda la zona industrial. ¿Qué despliegue de seguridad tenéis ahora mismo por ahí en marcha?
Bueno, lo que nosotros recomendamos siempre es que sobre todo cada uno se preocupe de su seguridad, porque de la exterior ya se preocupará la Policía Nacional y la Policía Local, que son los encargados de velar por nuestra tranquilidad cuando la gente está durmiendo en sus casas. Uh-huh. Pero concretamente nosotros el trato es directo con la Policía Nacional y ya digo, la Policía Local, para que hagan patrullas periódicas y se pueda ver, da mucha seguridad ver los pirulos azules dando vueltas por todo el campo. Ya no tiene 4 millones de metros cuadrados y la ventaja de las calles son anchas y rectas. y entonces es fácil vislumbrar su presencia. Y que no se confíe nadie, que también lo hacen secretamente.
Uh-huh. Ah, ¿cómo? ¿Quieres saber más cosas de estas santos?
Bah, es interesante, simplemente que tienen patrullas que no van identificadas y que están pululando, igual que pueden estar, para precisamente no, para sorprender cualquier actividad ilícita.
Pero bueno, esto a los trabajadores y por supuesto a los empresarios les da mucha seguridad.
Claro, Campoyano es uno de los polígonos más seguros de España y lo tengo contrastado porque como presidente de la Confederación Española de Áreas Empresariales conozco muchas singularidades de cada polígono y nosotros, a pesar de ser una zona pública, podemos jactarnos de que podemos sentirnos muy seguros, eso uh-huh. es cierto.
Estamos en COPE, estamos en la cadena COPE, estamos poniéndole las calles a esta jornada. Estoy charlando ahora mismo pues con Santos Prieto, que es el presidente de ADECA, la Asociación de Empresarios de Campoyano. Me gustaría hablar contigo, Santos, sobre el trabajo, sobre la constancia, también la motivación y el empeño, que son los que realmente logran muchas cosas. Pero es que en su caso ha llegado a presidir también, Santos, pues esta zona industrial de Castilla-La Mancha, que es todo un referente, pero es que además también eres el presidente de CEDADES, que es la Confederación Española de Áreas Empresariales. Me gustaría saber, Santos, ¿por qué son un punto álgido y también de apoyo para las empresas españolas en general?
Pues porque alguien tiene que reclamar que las zonas industriales se miren como continente, es decir, lo que es el envoltorio, que el contenido de las industrias tienen que preocuparse de facturar, de progresar, pero en un terreno que sea totalmente dinámico, que se modernice, que haya una legislación que nos cubra, y por eso se hace CEDAES, que es la Confederación. Ahí estamos incluidos las federaciones regionales, que es lo que yo represento, y se trata de hablar con las administraciones para enseñarles o mostrarles las problemáticas que hay, con el fin de que ellos, que son los responsables, pues vayan tomando medidas.
Uh-huh. Claro, es que estas zonas además se han convertido en microuniversos con un funcionamiento independiente y autónomo, y están, bueno, pues totalmente adaptados a los nuevos tiempos tecnológicos. Por ejemplo, me han dicho que en Albacete tienen hasta una aplicación que sirve para el transporte de los trabajadores, algo así como un BlaBlaCar del parque empresarial. ¿Esto es verdad o me están tomando el pelo?
Esto es verdad, aunque no está utilizado de la mejor manera posible, o sea, no tan con tanta cantidad que nosotros pretendíamos en un principio, pero es cierto, tenemos puntos de recogida donde alguien que ha sido llamado, pues para, simplemente hace la parada y recoge al trabajador que quiere llegar a la zona industrial. Es sencillo, funciona muy bien. Pero muchas veces el mismo trabajador, a ver, Albacete es un, Campoyano es un polígono muy cercano a la ciudad, sí. Entonces es muy fácil desplazarse en coche. Mm. Pero nosotros seguimos empeñados en mejorar la movilidad con bicicleta, con BlaBlaCar, con autobús, porque entendemos que hay que empezar desde cero. Las zonas industriales son la mejor manera de llegar a la sostenibilidad, simplemente por la responsabilidad de que somos los primeros productores de residuos, pero al mismo tiempo tenemos la ventaja de estar concentrados en una zona. Por lo tanto, es más fácil intentar contaminar menos, pero siempre con concienciación.
Claro. Santos, qué importante es que los trabajadores de un polígono puedan comer bien. Normalmente en los polígonos se suele comer bien. Es más, yo creo que incluso yendo una vez a un concierto con Gafapasta, un grupo mítico de allí, de Albacete, estuve comiendo en uno de los restaurantes de ese polígono industrial. ¿Esto es confirmable o no es confirmable?
Y tanto. Aparte de que la gastronomía albaceteña ya de por sí es importante, concretamente en Campoyano, es que hay 14.000 personas diarias. Es que pasan otros 10.000 que se van moviendo todos los días. Hay dos hoteles, hay uno concretamente funcionando a pleno rendimiento, sí. Y damos servicio de todo tipo, guardería, restaurantes. Concretamente creo que están cerca de 50 entre cafeterías, bares y restaurantes.
Joder.
Eso dentro del propio polígono.
Y hay carnes a la brasa en alguno de ellos, ¿eh?
Y sí, hay de todo, hay hasta marisco. hay mucha gente que se mueve y donde se mueve gente, obviamente hay que dar servicio.
Qué bueno. La noche es muy mágica, la madrugada es muy mágica y también los trabajadores de los polígonos se merecen mucho cariño. Desde Pripimar, ¿qué podemos contar a toda la gente que está escuchando en este programa de radio? Porque esto es una empresa que tú como empresario, Santos, pues seguro que te das cuenta que muchísimos de nosotros pues llevamos desde 1975 pues comprando muchos artículos de los que tú vendes, entre otras muchas cosas. Actualízanos la información a todos los ponedores.
Pues es fácil de entender. Nosotros suministramos y fabricamos y suministramos a casi todos los santuarios de España y a las hermandades el típico recuerdo, la medallita, el rosario, los llaveros, todo aquello que se compra en un santuario. Pues nosotros somos los principales fabricantes en España de este tipo de mercado. Lo que sí que hacemos es que de momento no trabajamos por la noche. Tenemos, de momento. Algunas veces sí ha habido que hacerlo porque ha habido que doblar turnos, pero claro, la industria está controlada, son 48 años ya, dentro de dos años tenemos 50, y la verdad es que es una satisfacción que nuestro producto llegue a toda España y a parte del mundo.
Desde luego que sí. Pues Santos, me gustaría que cerrases la entrevista, la charla, este momento de radio en directo en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, pues dirigiéndote a toda la gente que tiene que ver un poco con tu sector.
Pues que tengan hoy en día el sector, si hablamos de empresarial, que tengan fe, que yo pienso que en momentos difíciles el dar un paso adelante siempre luego es un paso de ventaja. Que no pierdan la fe.
Pues Santos Prieto Solera, un placer, y a seguir poniendo las calles y sobre todo a seguir levantando polígonos y levantando mucha ilusión. Muchas gracias, Santos.
Muchísimas gracias, Carlos.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles y polígonos y polígonos y calles. Dieron las